haciendo historia.
Hermanos y hermanas, 5
de la tarde.
Amigos, de nuestra parte,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
País puede ser el deseo de su líder, y si el deseo del país es que este sea su líder, queda legitimado.
Por lo menos, así lo confirma este caso histórico.
Tras la Segunda Guerra Mundial, surgió un mariscal en los Balcanes que presidió una unión de repúblicas que se convirtieron en un país.
Nos referimos a la otrora próspera Yugoslavia.
No sin oposición, este líder gobernó el conglomerado con ideas socialistas, pero a su vez fue el primero en desafiar la hegemonía soviética.
Utilizó recetas propias para presidir y mantener unidos pueblos que en esencia eran diferentes.
Y tan exclusivas eran esas recetas que a su muerte el país terminó por fracturarse bajo la sangre de sus habitantes en una cruel guerra civil.
Yugoslavia dejó de existir por la simple razón de que su líder ya no estaba.
Esta es la historia de Josip Broz,
el mariscal Tito.
Josip Broz, alias Tito, nació el 7 de mayo de 1892 en la localidad de Kumrovec, por entonces parte del Imperio Austrohúngaro, hoy Croacia.
Fue el séptimo hijo de una familia campesina, donde su padre, Franjo Brozovic, era croata, y su madre, María Javersek, eslovena.
Gran parte de sus primeros años los vivió con su abuela materna, hasta que ingresó a la escuela primaria de su ciudad natal.
Pero a los 13 años abandonó la educación formal, y en 1907, fuera del ambiente rural, se trasladó a la isla de Susak, en el mar Adriático, donde empezó a trabajar como aprendiz de cerrajero.
Allí comenzó a interesarse por el movimiento obrero, y en 1910, con 18 años, se hizo miembro de la Unión de Trabajadores de la Metalurgia y del Partido Socialdemócrata de Croacia y Eslovenia.
3 años después, se mudó a Alemania, donde trabajó para la fábrica de automóviles Benz, alternativamente en las ciudades de Múnich y Mannheim, y más tarde se fue a Viena, donde trabajó en la Daimler.
En todos estos trabajos demostró interés por el mundo sindical, acudiendo a manifestaciones y formando parte de huelgas por los derechos de los trabajadores.
Hasta que en 1913 fue reclutado por el ejército austrohúngaro, donde alcanzó el grado de sargento mayor, y tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue enviado a Ruma, al norte de Serbia.
En Serbia fue arrestado y enviado a la prisión de Petrovaradin por realizar propaganda contra la guerra. A finales de 1914, Tito combatió en el frente serbio y un proyectil de obús lo hirió en el omóplato.
En abril de 1915, el ejército zarista ruso capturó a todo su batallón, pero él se salvó por estar en el hospital.
Luego fue trasladado a un campo de trabajo en los Montes Urales, donde organizó manifestaciones entre los prisioneros de guerra, lo que le valió volver a ser arrestado.
Pero logró escapar justo antes del estallido de la Revolución de Octubre y se alistó en el Ejército Rojo en Omsk, región de Siberia, aunque finalmente no participó en la revolución.
En 1919 ingresó en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que más tarde se transformaría en el Partido Comunista de la Unión Soviética.
Y un año después regresó a Yugoslavia, donde durante los 4 años siguientes trabajó como gerente de un molino.
Estando en su Croacia natal, se afilió al Partido Comunista Yugoslavo y en 1924 fue elegido para un cargo en el mismo, aunque este estaba ilegalizado desde 1921.
En los siguientes años, Tito organizó distintas manifestaciones y tuvo una importante participación política, lo que le costó volver a la cárcel desde 1928 a 1934, tras haber sido denunciado por un informante de la policía.
Pero ni las delaciones ni la prisión iban a lograr detenerlo. Tras ser liberado en el año 1934, Tito violó la orden de permanecer recluido en su localidad natal, por lo que volvió a ser buscado por la policía.
Por eso se exilió en Austria, donde participó en 1934 en el Congreso del Partido Comunista en Viena, mientras trabajaba como enlace entre el Comité Central del Partido y sus camaradas en Yugoslavia, cruzando a menudo la frontera de manera ilegal.
Viajó a Moscú para informar sobre el partido al Comintern, que era la organización que agrupaba a los partidos comunistas de distintos países, y más tarde recorrió toda Europa Occidental con misiones para el partido.
En 1936, cuando se encontraba en París, colaboró con la Oficina de Reclutamiento para las Brigadas Internacionales que apoyaron a la Segunda República Española durante la Guerra Civil.
Ese año envió un informe negativo a la policía secreta rusa sobre el secretario general del Partido Comunista de Yugoslavia, a quien acusó de traidor y trotskista, y que un año después fue ejecutado en Moscú.
El ascenso de Tito era imparable, y en 1940 fue nombrado secretario general del Partido Comunista Yugoslavo, regresando a Yugoslavia, desde donde apoyó la política de Stalin, criticando el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania.
De hecho, cuando Yugoslavia fue invadida por las potencias del Eje en abril de 1941, los comunistas fueron los primeros y los más radicales en organizar un movimiento de resistencia.
Y Tito, que se hallaba en Zagreb, se trasladó a Belgrado con documentación falsa.
¡Malditos nazis! Si no hacemos algo, nos matarán. ¡Drazen! ¿Cuántos somos aquí en Belgrado?
No muchos, Vlade. Y Tito no ha llegado. Ante, ¿qué sabes?
Que salió ayer de Zagreb.
¿Y cómo piensa llegar si lo interceptan? ¡Es hombre muerto!
Sí, y lo peor es que él es el único que conoce a los reclutados.
Tenemos que actuar cuanto antes.
Sí, cuanto más tiempo pase, las posiciones enemigas se fortalecerán.
¡Shh! ¿Quién es? ¡Identifíquese!
Soy yo.
¡Tito! ¡Tito! ¡Estábamos preocupados!
¡Tito! ¿Cómo llegaste?
Y bueno, la documentación falsa de Moscú funcionó. Los alemanes no se percataron.
¿Y las calles? ¿Ya están tomadas por los nazis? No hemos podido salir por temor a ser capturados.
Desgraciadamente, camaradas, el enemigo tomó nuestras ciudades.
¡No, maldición! ¡Lo que temíamos!
¡Tenemos que organizar la resistencia partisana!
Para eso estoy aquí, Vlade.
Tito, ¿mantienes los contactos con los reclutas?
¡Claro! Ya me estuve moviendo.
¿Y cuántos somos, Tito?
Suficientes como para empezar.
¿Y contaremos con apoyo del Ejército Rojo?
Stalin dice que tenemos su apoyo, pero...
¿Pero qué? Sin apoyo no podemos.
El buey solo bien se lame, mi amigo.
¿Estás diciendo acaso que no vendrán?
No digo eso, pero debemos intentarlo. Será incierto el futuro de nuestros pueblos si ponemos su liberación en manos de otros.
Yo estaría de acuerdo, Tito, pero si nuestras fuerzas no son suficientes...
Eso.
En caso extremo, recurriremos a ellos, pero debemos organizarnos para que eso no suceda.
Está bien. ¿Y cuál es el próximo paso?
Reunamos a la cúpula con los representantes de las regiones. Que sea aquí en la capital.
¿Aquí?
Y lo antes posible.
Pero, ¿dónde? Nos acabas de decir que la ciudad está invadida.
Tú te encargarás de eso.
Yo.
Busca un lugar seguro.
Bien.
Yo seguiré contactando a nuestros líderes.
Haré lo propio con los de mi región.
Yo también.
Conseguiré ese lugar, pero ¿para cuándo, Tito?
Dentro de 2 días. No hay tiempo que perder.
Sí.
¡Por Yugoslavia libre!
¡Por Yugoslavia libre!
Dos días después, el Politburó del Partido Comunista de Yugoslavia se reunió en la capital y decidió comenzar la resistencia, nombrando a Tito como jefe del comité militar.
Como comandante supremo del Ejército Popular de Liberación y Separación Partisana de Yugoslavia, Tito fue protagonista de una gran campaña de guerrillas y bajo su liderazgo comenzaron a liberar parte del territorio.
En los territorios liberados, los partisanos organizaron comités populares para que actuasen como gobiernos civiles que sin embargo en diversas ocasiones ejecutaron arbitrariamente a opositores.
En noviembre de 1942 fue convocado el Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia, del cual Tito fue el más importante líder, y se establecieron las bases de la organización posterior a la guerra dentro del país.
Este se concibió como una federación y se nombró a Tito como mariscal de Yugoslavia, primer ministro y ministro de defensa.
El 4 de diciembre de 1943, mientras la mayoría del país estaba aún ocupado por el Eje, Tito proclamó un gobierno democrático provisional y como líder de la resistencia fue el principal blanco de las fuerzas de ocupación.
Los alemanes estuvieron muy cerca de capturarlo y matarlo al menos en tres ocasiones.
En junio de 1943 fue herido. En mayo del 44 apenas logró evadir a los alemanes. Y un mes después fue temporalmente evacuado a la isla de Vis.
Durante estos primeros tiempos de la guerra, las actividades partisanas contra el fascismo no fueron directamente respaldadas por los aliados, quienes prefirieron apoyar a las fuerzas leales a la monarquía serbia de orientación contraria al comunismo.
Sin embargo, en 1943, los partisanos fueron apoyados directamente por bombardeos aliados. Aunque debido a sus cercanos lazos con Stalin, Tito, con frecuencia, tuvo discusiones con los oficiales estadounidenses y británicos.
En 1944, y ante la inminente retirada del Eje de Yugoslavia, recibió presiones de los ingleses e indirectamente de los soviéticos para alcanzar un acuerdo con el gobierno yugoslavo en el exilio y formar un nuevo gobierno de unidad.
Pero Tito alargó estas negociaciones hasta controlar la capital y así poder culminarlas desde una posición de mayor fuerza.
En septiembre del 44 firmó un acuerdo con los soviéticos para atacar Belgrado, ofensiva que comenzó el 1 de octubre de ese año.
Finalmente, esta fue tomada el 20 de octubre.
Tito participó en el desfile de la victoria una semana después y todas las fuerzas extranjeras fueron expulsadas de territorio yugoslavo.
Según periódicos de la época, la Guerra de Liberación de Yugoslavia era considerada una de las pocas victorias de la Segunda Guerra Mundial lograda por fuerzas de guerrillas locales.
Y fue así que el 7 de marzo del 45, el gobierno provisional de la Yugoslavia Federal Democrática se reunió en Belgrado, presidido por Tito como primer ministro provisional e integrado por representantes del gobierno monárquico en el exilio.
Según el acuerdo entre los líderes de la resistencia y el gobierno en el exilio, se llevaron a cabo elecciones de posguerra para determinar la forma de gobierno.
Y en noviembre del 45, los republicanos de Tito del Partido Comunista de Yugoslavia ganaron las elecciones por una abrumadora mayoría, bajo la acusación monárquica de que la votación había sido fraudulenta.
Tito fue confirmado como primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, y el país pasó a llamarse República Federativa Socialista de Yugoslavia.
El 29 de noviembre de ese 1945, el rey Pedro II fue depuesto oficialmente por la Asamblea Constituyente, que poco después redactó una nueva constitución republicana donde se organizó el Ejército Popular Yugoslavo, que se convirtió en el cuarto ejército más fuerte de Europa en ese momento.
Draža Mihailović, el líder de la resistencia monárquica y anticomunista, fue declarado culpable de colaboración, alta traición y crímenes de guerra, y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en julio de 1946.
Y fue en este periodo que Tito logró un apoyo popular masivo por ser considerado por la población como el libertador de Yugoslavia. Tito no está del todo claro de dónde surge. Una versión sugiere que tiene su origen entre sus camaradas del bando republicano español, que no acertaban a pronunciar adecuadamente su nombre y apellido.
Otros proponen que Tito viene de la variación serbo-croata del nombre del emperador romano, Tito.
Y otra versión asegura que se lo llamó así en honor a la escritora croata Tito Brzebokaki.
Pero la explicación popular y más aceptada asegura que es una conjunción de dos palabras serbo-croatas. Ti, que significa tú, y to, que significa eso.
Es que durante los tiempos frenéticos de su mando, tendría que ver con la forma en que Tito trataba a sus subalternos, dando órdenes claras y concretas a cada uno. Tú, a eso.
En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, el gobierno yugoslavo logró unir a un país que había sido gravemente afectado por conflictos ultranacionalistas. Y Tito consiguió con éxito la supresión de estos sentimientos en favor de la tolerancia y el objetivo común de Yugoslavia.
En los primeros años después de la guerra, Tito era considerado como un líder comunista muy leal a Moscú. De hecho, fue visto a menudo como la mano derecha de Stalin en el bloque del Este.
Pero Stalin y Tito tuvieron una difícil alianza desde el principio. Y a diferencia de los demás países socialistas europeos, Yugoslavia se había liberado de las fuerzas del Eje con un mínimo apoyo del Ejército Rojo.
Y aunque a ojos del mundo Tito formalmente era un aliado de Stalin, el gobierno soviético envió a varios espías para que se infiltraran dentro del Partido Comunista Yugoslavo.
Pero Tito también tuvo conflictos militares con los aliados, porque Yugoslavia había ocupado territorio italiano y al menos 4 aviones estadounidenses fueron derribados.
Stalin se opuso a estas provocaciones, ya que pensaba que la Unión Soviética no estaba preparada para una guerra abierta con Occidente tan poco tiempo después de la guerra.
Y el punto más álgido se dio en 1948, cuando, entusiasmado por crear una economía fuerte e independiente, Tito creó su plan de desarrollo económico.
Un plan independiente al de Moscú, que provocó una escalada diplomática seguida de un intercambio de cartas de duro tono en las que Tito, por ejemplo, afirmó:
estudiamos y tomamos como ejemplo el sistema soviético, pero estamos desarrollando el socialismo en nuestro país de forma diferente. Por mucho que cada uno de nosotros ame la tierra del socialismo, la URSS no puede amar a su país menos.
El gobierno soviético amonestó a Tito y al Partido Comunista de Yugoslavia por su negativa a retractarse y por mostrarse demasiado orgulloso de su éxito contra los alemanes, recordándoles que si no hubiese intervenido el Ejército Rojo, no se habrían salvado de la destrucción.
La respuesta de Tito sugirió que el asunto fuese resuelto en la segunda reunión de la Internacional Socialista, que se celebraría en junio de 1948.
¿Pero qué se piensa este Stalin?
¿Está convencido de que fue su ejército quien expulsó a los alemanes?
No tiene idea, si jamás pisó un campo de batalla.
Fue nuestra heroica resistencia partisana la que hizo huir a esos malditos nazis. ¡Ah!
No es eso.
¿Cómo no?
No es eso, camaradas, piensen. Es que Stalin no acepta que hagamos las cosas a nuestro modo.
Sí, no lo acepta porque nuestra forma de interpretar el socialismo es ampliamente superior.
Y porque es un egocéntrico que se piensa que se la sabe todas.
Bueno. Calma, muchachos, calma.
No sé cómo podés estar tranquilo, Tito. Con las respuestas que enviaste, te debe querer matar.
Uy, sí.
No le temo a Stalin, pero no puedo entrar en su juego. Es arrogante, pero poderoso.
¿Y esta amonestación? ¿Qué consecuencias puede traer?
No querrá la guerra, ¿no?
No. No, todavía no está en condiciones.
Bueno.
La guerra hizo estragos en ellos también.
Tengo entendido que analizan expulsar a Yugoslavia del Comintern.
Ah. Eso es probable, Ante.
Pero, ¿y lo decís tan tranquilo?
¿Y qué? La URSS no es la única potencia del mundo.
Pero, Tito, no estarás pensando en negociar con los cerdos capitalistas, ¿no? Recuerda que diste la orden de derribar aviones aliados y tienen la sangre en el ojo.
Miren. Mientras Stalin sirvió, fue nuestro aliado. Pero nunca nuestro amigo.
¿Mm?
Cuando los aliados occidentales, por intereses propios, nos apoyaron. ¿Sí? Bienvenidos. Pero ya ven, no son de fiar. Y tuvimos que darles una lección.
Pero Tito, entonces, ¿cuál será nuestra posición?
Porque van a esperar un pedido de disculpas de tu parte.
Que esperen sentados.
¿Cómo?
Eso suena a conflicto. Debes decirles algo, una propuesta alternativa. Una reunión, la reunión es en estos días.
Claro, Tito.
No seas necio, Tito. Si querés, te escribimos algunas palabras.
No será necesario. No será necesario porque no pienso asistir.
¿Eh?
¿Cómo?
Lo escucharon, no pienso ir.
Pero es una locura. Por más que estén diezmados, el sanguinario de Stalin mandará a invadirnos.
Eso no sucederá si yo estoy acá.
¿Cómo que no sucederá?
Ahora entiendo.
¿Qué?
Si vas, nos quedamos sin liderazgo. Y Stalin, ahí sí, la tiene fácil para invadir. ¿Es así? ¿Es eso lo que piensas, Tito?
Exactamente.
¿Y qué represalias pueden tomar, aparte de la expulsión?
No duden que envíe asesinos a sueldo para matarme. ¿Eh? ¿Eh? De eso sí hay que estar atento.
Bueno, nada te pasará, Tito.
Eso.
Extremaremos medidas.
Sí, señor.
¡Por Yugoslavia!
¡Por Yugoslavia!
¡Por Tito!
¡Viva
por
Tito!
¡Viva yo!
¡Viva!
En efecto, Tito no asistió a la reunión de la Internacional Socialista.
La crisis casi se transforma en un conflicto militar, con las fuerzas soviéticas desplegadas en el norte de la frontera yugoslava.
Pero finalmente, como era de esperar, la Internacional Socialista expulsó a Yugoslavia.
Aunque Stalin intentó tomar el tema en persona, pero a su modo.
Mandó varias veces sicarios para asesinar a Tito, hasta que este le escribió abiertamente lo siguiente:
deje de enviar personas a matarme. Ya hemos capturado a 5. Si no deja de enviarme asesinos, enviaré uno a Moscú y no tendré que enviar un segundo.
A todo esto, Tito aprovechó el alejamiento con la Unión Soviética para hacer acercamientos con Estados Unidos, movimiento político que le trajo reconocimiento internacional.
Pero en Moscú, la forma comunista del gobierno de Tito fue calificada como titoísmo, y esto alentó purgas contra los titoístas en todo el bloque del este.
Por su parte, y como resultado de la ruptura con la URSS, el gobierno yugoslavo estableció un campo de prisioneros en las islas croatas para encerrar a los enemigos de Tito y del régimen yugoslavo, ya fueran presuntos estalinistas o simples ciudadanos acusados de simpatizar con la Unión Soviética.
Pero más allá de los conflictos y las definiciones políticas, el país debía abocarse a crecer.
Escuchaban las palabras del propio Tito. El 26 de junio de 1950, la Asamblea Nacional apoyó un proyecto de ley redactado por él sobre autogestión que planteaba un nuevo tipo de socialismo basado en el reparto de beneficios con los trabajadores de las empresas estatales.
3 años después, esta ley fue aprobada y pasó a ser la base de todo el orden social de Yugoslavia.
Después de la muerte de Stalin, Tito rechazó la invitación de la URSS para discutir la normalización de las relaciones entre ambas naciones. Pero en 1955, el presidente Nikita Khrushchev visitó a Tito en Belgrado y se disculparon por las malas acciones ocurridas durante la anterior administración.
A su vez, Tito visitó la Unión Soviética al año siguiente, pero las relaciones entre ambas naciones se volvieron a deteriorar a fines de 1960.
Al comentar sobre la crisis con la Unión Soviética, Tito dijo lo siguiente:
fue una actitud desleal, consecuencia de un engaño terrible que ha sido ampliado en dimensiones monstruosas para destruir la reputación de nuestro partido. La lucha del pueblo yugoslavo, romper el éxito del desarrollo del socialismo en nuestro país y la consiguiente felicidad de nuestro pueblo.
El 1 de septiembre de 1961, Josip Broz Tito se convirtió en el primer secretario general del Movimiento de Países No Alineados, iniciativa que lideró y llevó a cabo junto a Nasser de Egipto, Nehru de la India, Sukarno de Indonesia, Nkrumah de Ghana, estableciendo así fuertes lazos con los países del tercer mundo.
El cometido esencial del movimiento fue apoyar la política de no alineamiento entre los dos bloques hostiles en la Guerra Fría.
Esta movida política fue muy importante para la posición diplomática de Yugoslavia y para el desarrollo mundial del socialismo, ya que Tito fue el primer y único líder socialista con éxito en desafiar el liderazgo de Stalin.
El 7 de abril de 1963, el país cambió su nombre oficial a República Federal Socialista de Yugoslavia y se introdujeron una serie de reformas impulsadas en gran medida por empresas privadas, constatándose un periodo de apertura, libertad de expresión y un alejamiento del régimen dictatorial.
Tito realizó posteriormente un viaje a las Américas y habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, aunque posteriormente el senador Thomas Dodd dijo que Tito tenía las manos ensangrentadas.
El 1 de enero de 1967, Yugoslavia se convirtió en el primer país comunista en abrir sus fronteras a todos los visitantes extranjeros y abolir la exigencia de visado.
I wish casi the people of my country as their dryest allies, because the people of New Yugoslavia attending to all the same aim. Sve ljepote naših snova.
1971, y con 79 años, Tito fue elegido como presidente de Yugoslavia por sexta vez, y en su discurso ante la Asamblea Federal presentó 20 enmiendas constitucionales radicales.
Las nuevas enmiendas estaban encaminadas a descentralizar el país mediante la concesión de mayor autonomía a las repúblicas y provincias, con un organismo de 22 miembros integrado por sus representantes.
El gobierno federal conservaría autoridad absoluta sobre los asuntos exteriores, defensa, seguridad interna, asuntos monetarios y el libre comercio dentro de Yugoslavia.
Pero el control de la educación, la sanidad y la vivienda sería ejercido en su totalidad por los gobiernos de las repúblicas y las provincias autónomas.
La mayor fortaleza de Tito a los ojos de los comunistas occidentales había estado en reprimir insurrecciones nacionalistas y mantener la unidad en todo el país.
Esta capacidad fue puesta a prueba varias veces durante su presidencia, sobre todo durante la llamada Primavera Croata, a inicios de la década de 1970, cuando el gobierno tuvo que reprimir tanto las manifestaciones públicas como las opiniones disidentes dentro del Partido Comunista.
Pero a pesar de esta represión, la mayor parte de las demandas que allí se reivindicaban, como autonomía cultural, política y económica, fueron plasmadas en la nueva constitución, fuertemente respaldada por el propio Tito.
El 16 de mayo de 1974, la nueva constitución fue aprobada y Josip Broz Tito fue nombrado presidente vitalicio.
Tras los cambios constitucionales del 74, la participación directa de Tito en la política interna y el gobierno fue disminuyendo poco a poco.
El mariscal hizo una última visita de Estado a los Estados Unidos de América en 1978 con fuertes medidas de seguridad en Washington D.C. debido a las protestas de los grupos anticomunistas croatas, serbios y albaneses.
A su regreso, Tito enfermó y estuvo convaleciente a lo largo de todo el 1979. El 7 de enero de 1980, Josip Broz ingresó en el Centro Médico Universitario de Ljubljana con problemas de circulación en las piernas.
Poco después, su pierna izquierda debió ser amputada.
Tito murió en Ljubljana el 4 de mayo de 1980.
Para ese momento, se convirtió en el mayor funeral de Estado en la historia, con delegaciones de 128 países diferentes.
Entre los asistentes figuraron 4 reyes, 31 presidentes, 6 príncipes, 22 primeros ministros y 47 ministros de Relaciones Exteriores.
Y en el preciso momento de su muerte, comenzó a especularse sobre si sus sucesores podrían seguir manteniendo unida a Yugoslavia.
La economía no paraba de empeorar, las divisiones étnicas se avivaron y los conflictos fueron creciendo de forma escalada e imparable.
Finalmente, todo explotó y derivó en la desintegración de la Federación, dando paso a una serie de sangrientas guerras civiles una década después de la muerte del mariscal.
Definitivamente, Tito dejó una gran pero controvertida influencia en los Balcanes del siglo XX.
Por un lado, fue considerado un luchador en busca de un auténtico modelo socialista e igualitario, logrando así trascender en la historia de su pueblo.
Por otro lado, ha sido acusado del asesinato de prisioneros de guerra, de limpieza étnica y confiscación de bienes contra italianos, alemanes y húngaros de Yugoslavia.
Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, dijo alguna vez: "Me han dicho que Tito mató a más de 400.000 opositores en Yugoslavia antes de convertirse en dictador".
Además, sus detractores lo acusaron de la muerte de miles de voluntarios albaneses leales a la Alemania nazi y también de miembros de la comunidad alemana de Yugoslavia, que prácticamente desapareció después del 45.
A su vez, según algunos autores, Tito creó un estilo de vida aristocrático para él y sus familiares, con preferencia por las joyas y el lujo.
Llevaba siempre un anillo de diamante y le gustaba mostrarse en los desfiles militares con uniforme blanco ornamentado con bordes de oro, además de utilizar costosos automóviles automóviles para sus desplazamientos.
Al respecto, su ex compañero Milovan Dilas, ex jefe comunista partisano, convertido en uno de los primeros disidentes de su régimen, señaló que Tito se había transformado en aficionado a los rituales propios de una tradición monárquica.
Así quisimos poner a Joseph Broz, Tito,
en su sitio.